Sé el primero. Te contamos lo último.
¿Qué tal? Buenos días, son las 8 de la mañana. La ciudad de Badajoz está consternada por el homicidio ayer de una profesora del colegio Los Glacies. Su hijo adoptivo de 17 años la habría matado supuestamente con un arma blanca tras una discusión. La mujer de 60 años continúa en el Instituto de Medicina Legal pendiente de la autopsia.
Sí, he coincidido con él varias veces en un parque de por aquí en Badajoz, pero vamos, muchachito con su pandilla de amigos y tan tranquilo. Yo nunca lo he visto, vamos, muchacho muy normal, muy tranquilo. Estamos alucinados.
La salud mental de nuestros jóvenes ha empeorado notablemente desde la pandemia. En Cáceres ha comenzado a funcionar esta semana en las consultas externas del Hospital San Pedro de Alcántara un equipo de salud mental infanto-juvenil y de trastorno de la conducta alimentaria.
Salud mental infanto-juvenil, pues atendemos por un lado pues patologías de ansiedad, obsesión, compulsión, trastornos depresivos en niños, y luego pues atendemos los problemas de los adolescentes, trastornos de conducta.
Muchos de estos casos se detectan en los centros educativos donde hay problemas para encontrar docentes que quieran ocupar el cargo de director. El exceso de burocracia y la falta de apoyo educativo están detrás de que el 30% de las plazas de directivos en infantil y primaria estén por cubrir. Lo ha denunciado la Asociación de Equipos Directivos Docentes de Extremadura.
Las condiciones laborales de los directores y de los equipos directivos son muy deficientes. La responsabilidad es grandísima y hay muchos problemas como la burocracia.
En clave económica, Extremadura cerró 2023 con una deuda de 5.322 millones de euros. Esta cantidad es la mayor que ha registrado la comunidad en su historia, pero la más baja de todo el conjunto nacional. El primer lugar lo ocupa Cataluña con 85.900 millones de euros de deuda. En Cataluña nos quedamos porque la grave situación de sequía que atraviesa esa región mantiene en jaque al sector del cava. Miembros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen explicaban ayer en Almendralejo las nuevas medidas que van a afectarles en la próxima campaña. Entre las novedades, la creación de un fondo de provisión.
Incremento o la posibilidad de incrementar el rendimiento por hectárea de 12.000 a 15.000 y la posibilidad de utilizar otras variedades que dentro de la zona de producción puedan ser empleadas.
Y para aportar transparencia a los mercados agroganaderos ha comenzado a funcionar el Observatorio de Precios y de la Cadena de Valor de Extremadura, un órgano con función informativa sobre los precios de los productos que ni la Administración ni las organizaciones agrarias confían en que solucione los problemas del campo, ya que no puede incidir ni regular los precios.
Pero mucho dudamos de que esto vaya a dar respuesta al problema real que tenemos con los precios.
Sabemos que fijar los precios de producción va a ser muy complicado, pero como digo, va a ser una herramienta más.
Es viernes, tenemos más noticias que contarles en titulares con Juan Carlos Blasco.
Los comedores escolares seguirán teniendo en cuenta para la asignación de plazas los umbrales de renta. Este curso han pagado por su uso un 4% de los alumnos. De los 16.800 escolares inscritos, solo 674 abonan el servicio. La Consejería de Educación está trabajando en la nueva instrucción que regulará el funcionamiento de esos comedores.
Antes del verano abrirá sus puertas el residencial de mayores Los Pinos de Aldeanueva de la Vera. Es de titularidad municipal y cuenta con 40 plazas residenciales y 30 en su centro de día. Será uno de los primeros en Extremadura en adoptar el modelo de unidad de convivencia.
Dos semanas más sin poder beber agua. En Villafranca de los Barros siguen sin poder utilizar el agua que sale del grifo en algunas zonas. Tiene mal color y olor, pero los parámetros para el consumo son aceptables. Salud Pública ha solicitado informes más exhaustivos y por eso recomiendan no utilizarla.
La Guardia Civil investiga a 7 personas por estafar más de 11.500 euros con el método conocido como familiar en apuros. 3 vecinos de la provincia de Badajoz han sido sus víctimas. Les pedían dinero a través de mensajes de WhatsApp, haciéndose pasar por sus hijos. Los pagos se realizaban mediante transferencia bancaria y Bizums a diferentes cuentas. Y vamos a conocer algunas de las claves de este día, de que tenemos que estar pendientes. Beatriz Rosado, buenos días.
Buenos días. A partir de las 9 hablaremos con el presidente de Amnistía Internacional de España, Esteban Beltrán, porque hoy conmemoramos el Día de la Libertad de Prensa. También hoy celebramos el Día Nacional de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El acto institucional se va a celebrar en Mérida, en presidencia de la Junta, por cierto, Aquí en Mérida, el delegado del Gobierno se reúne esta mañana con su alcalde. Además, hay Asamblea General de la Asociación de Fruticultores. La Fundación Hija de Pepe Reyes, Dolores Bas de Arús, entrega 25.000 euros a varias asociaciones beneficiarias. Y en Cáceres hoy se presenta el cartel taurino de la Feria de San Fernando.
Gracias, Beatriz. Y en la previsión del tiempo que nos espera, Magda Pavón, buenos días.
Buenos días. Pues suben las temperaturas por la influencia del anticiclón y eso hace que tengamos unos días tranquilos hasta el domingo, que nos llega un nuevo frente. Este ascenso no es tan evidente en las mínimas, que a esta hora nos deja un ambiente frío para la época del año. Las máximas sí que se notará más y es probable que pasemos de los 19-20 grados, incluso lleguemos a los 24 en Las Vegas del Guadiana. Algo menos, a los 16 nos quedaremos en el norte. El cielo estará poco nuboso, nubes altas que darán paso a nubes de evolución a medida que avance el día. Viento que es variable que girará al oeste.
Gracias, Magda. Y vamos a ver cómo amanecen las principales ciudades de la región. En Badajoz está Cristian Polanco, en Cáceres Charo López, en Mérida Ana Gargera, en Plasencia Jimena Matías. Empezamos contigo, Cristian. Buenos días.
Buenos días, Esther. 6 grados de temperatura tenemos en Badajoz con el cielo despejado. Este fin de semana se celebra la romería de voto. Hay servicio especial de autobuses tanto el sábado como para la ofrenda floral como el domingo para la romería.
Vamos a Cáceres, Charo López. Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos unos 7 grados y cielo parcialmente nublado. Y en local, el ayuntamiento implantará un nuevo sistema de fichaje para los trabajadores municipales a partir del próximo 6 de mayo.
En Mérida, Ana Grajera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Esther. Pues en este momento tenemos cielos despejados y fresquete, 4 grados. En Crónica Local, hoy nos fijaremos en las novedades de la nueva edición de Emérita Lúdica.
Gracias, Ana. Y vamos a ver cómo amanece en Plasencia. Jimena Matías.
¿Qué tal, Esther? Pues aquí amanecemos con 5 grados que van a subir hasta los 20. El ayuntamiento realiza obras de mejora y acondicionamiento en el cementerio. El consistorio busca una solución para la ampliación del campo santo actual y no descarta hacer otro nuevo.
El avance de los deportes nos lo trae Francisco José Pacheco. Buenos días.
Buenos días. En baloncesto, el Aleporo, el Cáceres recibe hoy desde las 9 menos cuarto al Lleida en un partido intrascendente para los verdinegros tras consumarse ya el descenso. En la Liga Femenina 2, Raúl Pérez no seguirá la próxima temporada como entrenador del Miralvalle tras una década al frente del club placentino. Y en fútbol, en segunda federación, el Badajoz acabará la temporada con un balance negativo de 2.310.000 euros. Y en tercera, cuerpo técnico y plantilla del Trujillo denunciaron impagos en sus dos últimas nóminas. Y fuera de la región, en baloncesto, el Barcelona perdía 92-58 ante el Olympiacos y se juega el pase a la final de cuartos de la Euroliga en el quinto y definitivo encuentro en el Palau.
Sepamos también cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de toda la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, mucha precaución al volante.
En la técnica está Inmaculada Calvo, en la producción Carmen Castaño. Saludos de Esther Sánchez en nombre de todo el equipo. Esto es Primera Hora en Canal Extremadura Radio. Empezamos. Continúa la investigación sobre el matricidio que ayer se producía en el barrio de María Auxiliadora de Badajoz. Un joven de 17 años habría matado presuntamente a su madre con un arma blanca tras una discusión. El cadáver de la mujer de 60 años fue llevado al Instituto de Medicina Legal. Charo Calvo, adelante.
Aún se desconocen las causas que han provocado este matricidio. Eso sí, el joven reconocía a la policía que todo sucedió tras una discusión con su madre este jueves. El menor habría lesionado a la mujer con un arma blanca causándole la muerte. María Ángeles Jiménez, de la Policía Nacional.
Se ha recibido una llamada a la sala 091 de Badajoz. Un joven manifestaba que tras haber tenido una pequeña discusión con su madre, con una arma blanca, supuestamente le había agredido.
En el barrio no pueden creer lo sucedido. Todos coinciden en destacar que era una familia normal y tranquila.
Los nenes súper educados, cada vez que los veía, o sea que algo inimaginable.
Si el niño ayer o antes de ayer hemos estado por ahí con los perros que nos juntábamos ahí y ellos también, que eran unos niños que se han criado aquí, unos niños muy buenos.
Cuando los agentes han llegado al edificio ubicado en la barriada de María Auxiliadora, la mujer ya había fallecido. El menor de 17 años fue detenido y llevado a la Jefatura Superior de Policía.
Se ha procedido a la inmediata detención del supuesto autor, un joven de 17 años de edad. De momento, la investigación continúa abierta.
A media tarde de este jueves, la autoridad judicial procedía ya al levantamiento del cadáver que fue llevado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia. La mujer, que cumplió años el pasado martes, era profesora del colegio Los Glacis de Badajoz. Sus compañeros ya han mostrado su sorpresa y tristeza por todo lo sucedido.
Gracias, Charo. También en redes sociales, la presidenta del Gobierno, María Guardiola, ha trasladado su pésame a la familia y amigos de la profesora asesinada. Muestra su consternación y la tristeza de toda la región por esta terrible noticia que se producía en Badajoz. Y les hablamos ahora precisamente de la salud mental de los menores de edad. Los casos atendidos por el SES crecen año a año y para atenderlos desde esta semana existe una nueva unidad en el Hospital San Pedro de Alcántara. 10 profesionales para combatir patologías tan variadas como la depresión, la ansiedad o los trastornos de conductas, Juan Carlos.
Así es, Esther. El cuidado de los adolescentes requiere de un determinado patrón de actividades y terapias que son distintas de las que necesitan los adultos. Miriam Dorazábal es residente de psiquiatría en esa unidad.
El trabajo con niños y con adolescentes es bastante distinto al que podemos hacer a lo mejor con adultos, porque en muchas ocasiones tenemos que recurrir a otras herramientas que llamamos proyectivas, como por ejemplo el dibujo, para ayudarles a expresar aquello que, para lo que a lo mejor todavía no pueden poner palabras. Es el cuidado a la infancia y favorecer esos momentos de mayor vulnerabilidad para que el niño se pueda desarrollar bien en todas las esferas es algo clave de cara ya a la salud de nosotros como adultos.
El coordinador de salud mental en el San Pedro de Alcántara, Juan José Molina, indica que las patologías no dejan de aumentar año tras año. Actualmente hay una decena de profesionales que ayudan a afrontar estas consultas.
Salud mental infanto-juvenil, pues atendemos por un lado pues patologías de ansiedad, obsesión, compulsión, trastornos depresivos en niños, y luego pues atendemos los problemas de los adolescentes, trastornos de conducta.
La unidad también aborda los trastornos de la conducta alimentaria.
Pues en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria, pues lo que nos enfocamos básicamente pues en la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. También estamos viendo muchos problemas de trastorno por atracón.
Un nuevo espacio al que acudir para cuidar la tan vital salud mental.
Mucha burocracia y poco apoyo administrativo son las razones por las que no hay docentes interesados en ocupar las plazas de directores de infantil y primaria de los centros públicos de la región. De hecho, el 30% de las plazas están por cubrir. Lo ha denunciado la Asociación de Equipos Directivos Docentes de Extremadura, Beatriz.
AEDEX es una asociación que agrupa a 140 centros públicos de primaria e infantil, aproximadamente el 40% del total. Su objetivo es recoger los problemas de los colegios para transmitírselos a la consejería. Su presidenta asegura que la burocracia y la falta de apoyo administrativo supone una gran carga que perjudica la implicación de los docentes en las tareas directivas. Abel Macías.
Actualmente el 30% de las plazas que saca la Administración para directores y directoras no se cubren. Las condiciones laborales de los directores y de los equipos directivos son muy deficientes. La responsabilidad es grandísima y hay muchos problemas como la burocracia, como la falta de medios técnicos, falta de personal propio administrativo.
Desde Educación aseguran que se está elaborando una nueva ley que mejore las condiciones de los docentes y les dote de más autoridad al tiempo que se intenta reducir la carga burocrática. La consejera es Mercedes Vaquera.
Nosotros desde el Gobierno se está trabajando por la simplificación administrativa de manera general y de forma particular en educación. Estamos trabajando para que muchos procesos se puedan hacer online, de tal manera que algunos se podrán hacer este curso ya, pero de manera más generalizada será a partir del curso 25-26.
Se refería la consejera a la Ley de Convivencia Escolar de Extremadura, en la que la Junta lleva meses trabajando. En ella se mimará la autoridad del docente, pero también se abordará la aparición de nuevos elementos con los que se convive en la sociedad, como la inteligencia artificial.
Tenemos una nueva forma de tener que convivir en los centros educativos con los alumnos, y por eso nosotros llevamos, que ya también lo sabéis, no descubro nada bueno, estamos trabajando hace unos meses en la Ley de Convivencia Escolar, en la que es muy importante resaltar la figura del docente. Tiene que tener su importancia, en el sentido de que tiene que tener su autoridad. La autoridad del docente tenemos que mimarla, tenemos que establecer protocolos para todos los funcionamientos que se vayan acogiendo a ella.
Una ley que también establecerá protocolos más específicos frente al acoso y ciberacoso en las aulas. Ayer, con motivo del Día Mundial contra el Bullying, conocíamos los datos en Extremadura. El año pasado, la Junta activó 124 protocolos contra el acoso escolar en los centros educativos. En los primeros cursos de la ESO es donde se suelen producir más casos. En lo que llevamos de curso ha habido 45 denuncias en Extremadura, pero solo dos de ellas han sido reconocidas como tales. Ayer fueron numerosos los actos de repulsa hacia esta práctica.
Creo que las redes sociales es cuando más bullying se hace, porque no es a través de una pantalla, entonces como que te atreves a decir más las cosas.
Yo les diría eso, que lo dejaran en paz, que si tienen algún problema que todo se puede solucionar hablando.
No dejamos los colegios. La Junta de Extremadura trabaja en la instrucción para regular los comedores escolares, que este año se regirán de nuevo por los umbrales de renta. La Consejería de Educación tratará de evitar que, como ha ocurrido este curso, familias con rentas similares disfruten de la gratuidad en unos centros escolares y en otros no. Actualmente, el 96% de los usuarios disfruta de este servicio gratuito, pero solo un 33% de las que quedaron fuera de esa gratuidad contrataron finalmente. Y ya conocemos con más detalle las ayudas de la Junta para la conciliación en el hogar, concretamente para el cuidado de los hijos menores de 14 años o familiares con discapacidad. El importe oscilará entre los 200 y los 1.100 euros al mes. Se espera que se puedan solicitar a finales de mayo. Jimena Matías.
Se trata de una medida para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral. La Junta destina una partida de 1.172.000 euros del Fondo Social Europeo. Se pueden beneficiar las personas físicas que contraten a una persona para el cuidado en el domicilio de hijos menores de 14 años o familiares de primer o segundo grado de consanguineidad o afinidad con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. La persona a la que se contrate deberá estar dada de alta en el Sistema Especial para Empleados del Hogar. La ayuda tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Se espera que beneficie entre 400 y 500 familias. Ara Sánchez, secretaria general de Conciliación.
Entonces, esas ayudas van, creo que desde 200 euros a 1.200. Entonces, claro, dependiendo del número de horas que se realiza la contratación, pues así tendrá más posibilidades de obtener mayor ayuda y, por lo tanto, bueno, pues calculamos con, a ver, un mínimo en el caso de que se contratara al personal doméstico, porque todo esto es por convenio, obviamente. Hemos hecho una media de unas 400 o 500 familias.
La cuantía se incrementará en un 10% en los municipios de menos de 5.000 habitantes. No podrá superar los 1.100 euros mensuales en 14 pagas y se espera que las ayudas pasen por el Consejo de Gobierno a mediados de mes, por lo que a finales de mayo podría comenzar el periodo de solicitud.
En clave económica, en 2023, la deuda pública en Extremadura llegó a los 5.322 millones de euros, según FEDEA. Son 185 millones más que un año antes. Con esa cifra, nuestra región es la decimotercera comunidad por volumen de deuda.
Esos 5.322 millones de euros de deuda pública alcanzados en mayo pasado suponen el 21,8% de nuestro PIB. Un punto menos que en 2022, cuando este indicador era de 5.137 millones de euros. Así, ahora mismo, la deuda per cápita en nuestra región es de 5.052 euros por habitante. En 2013 la deuda pública extremeña era aproximadamente la mitad, unos 2.630 millones de euros, y hace 20 años esta deuda era de 782 millones, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. En términos nacionales, Cataluña fue el territorio con una mayor deuda autonómica en términos absolutos al cierre de 2023, rozando casi los 86.000 millones de euros.
Y en Cataluña nos quedamos porque la denominación de origen Cava ha autorizado el aprovechamiento de 3.000 kilos de uva más por hectárea a los viticultores para que así combatan la sequía que pesa sobre esa región. Es una medida temporal, al igual que el poder explotar viñedos dentro de la denominación de origen que no estén destinados a Cava e incluso que tengan otras variedades. También un mayor rendimiento del prensado de la uva las podrán adoptar todas ellas los agricultores de Almendralejo.
Sí, porque el sector del Cava busca soluciones a la grave sequía que sufre su mayor productor, que es Cataluña. Miembros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen estuvieron la pasada tarde en Almendralejo para explicar esas tres nuevas medidas que estarán vigentes de manera temporal esta campaña. Así, la DO autoriza crear un fondo de vino que cumpla con los requisitos y exigencias y que pueda servir de vino base para la elaboración de este espumoso. Será posible, por lo tanto, aumentando la recolección de uva en 3.000 kilos más por hectárea, hasta llegar a los 15.000 kilos. Fernando Medina es vocal del Consejo Regulador de esa denominación de origen.
Se han aprobado tres medidas
complementarias, necesarias. El incremento de los rendimientos de prensado de la uva, incremento de, o la posibilidad de incrementar el rendimiento por hectárea de 12.000 a 15.000 y la posibilidad de utilizar otras variedades que dentro de la zona de producción puedan ser empleadas siempre con el límite del 15%.
De este modo, esos viñedos se podrán explotar si están dentro del territorio de la denominación de origen, aunque no estén regularizados. Es decir, parcelas que en principio no iban destinadas a cava y que incluso tengan otras variedades. Y finalmente, también se podrá incrementar el rendimiento de prensado de uva. Tres novedades con validez solo para la vendimia de este año.
En el campo nos quedamos porque ha comenzado a funcionar el Observatorio de Precios y de la Cadena de Valor de Extremadura, un órgano con función informativa sobre los precios de los productos agroganaderos. Un instrumento, dicen las organizaciones agrarias, que no va a poder ni incidir ni regular los precios. Charo Calvo.
Sí, los precios se multiplican por 4 desde que un producto sale del campo hasta que se pone a la venta en los supermercados. En el caso del limón, por ejemplo, el consumidor paga 3 veces más de lo que cobra el agricultor. Las organizaciones agrarias ponen en duda el papel de este nuevo instrumento, de este observatorio. Juan Metidieri y Catalina García.
Pero mucho dudamos de que esto vaya a dar respuesta al problema real que tenemos con los precios.
Sabemos que fijar los precios de producción va a ser muy complicado, pero como digo, va a ser una herramienta más.
Este observatorio de precios, que ahora arranca, va a estudiar el recorrido de los alimentos para informar así a los consumidores. La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, cree, no obstante, necesaria una profunda reforma de la ley de la cadena alimentaria.
No se arregla con las inspecciones, no se arregla con el observatorio de precios. La ley de la cadena alimentaria debe tener una revisión profunda para dar respuesta a la situación que tiene el campo extremeño, como así ha demandado todo el sector agrario.
El objetivo, en todo caso, es que la información fluya y llegue al ciudadano y también al agricultor. Pero el observatorio no tiene ninguna potestad de incidir en los precios ni de regularlos. Solamente se pretende dar información para hacer así más transparentes los mercados.
Hasta el domingo, la localidad pacense de Puebla de Alcocer celebra su feria agroganadera, que ya es un referente en la comarca de la Siberia y que este año alcanza su edición número 90. Un evento que atrae a muchos visitantes y que podrán encontrar y en el que podrán encontrar una exposición de animales, maquinaria y numerosos puestos. Las subastas serán este sábado. Escuchamos al consejero de Presidencia, Abel Bautista, y Jacinto Utrero, uno de los ganaderos expositores.
Es una feria que viene, que trae economía, que fomenta también otras cuestiones como puede ser el turismo con el magnífico patrimonio que tiene el pueblo de Alcocer.
Bueno, esto es una exposición, también va a haber subasta de ganado merino que lo traen de la finca La Cocosa. 40 ovejas merinas que saldrán a subasta el sábado. Luego también hay una exposición de yeguas y caballos.
Justo ahora mismo se acaba de marchar aquí unas personas del stand de la denominación diciendo que venían de Madrid y diciendo que su familia le había dicho que tenía que buscar el queso de Aceuche, que era el que comían siempre en Extremadura y bueno, muy contento.
Escuchábamos también a Juan Antonio Bello de la denominación de origen queso de Aceuche y es que hoy viernes es la tercera jornada de la Feria Nacional del Queso con enorme variedad de productos para degustar de las mejores queserías de todo el país. Y les contamos también que Extremadura quiere situarse en el centro del debate del vehículo eléctrico con la celebración del primer Foro Internacional de Movilidad Eléctrica. Se va a celebrar en la finca El Toril la próxima semana y tiene otro objetivo, atraer inversiones relacionadas con este sector a la región, incluyendo fabricantes e investigadores nacionales e internacionales. Guillermo Santamaría, consejero de Economía.
En este evento se van a dar cita los directivos de más de 10 fabricantes de vehículos eléctricos que son los responsables de la expansión internacional de la fabricación de dichos vehículos y queremos que conozcan que Extremadura es el mejor lugar del mundo para poner sus industrias y que vayamos completando la cadena de valor de la energía.
Otra noticia relacionada con el sector energético. La empresa Resilux de Higuera La Real trabaja en un proyecto de autoconsumo del que ya han finalizado la primera fase. Es una empresa de fabricación y comercialización de materiales plásticos de envasado. Se abastecerá de una planta solar fotovoltaica con una producción anual de unos 5.800 megavatios. En la cubierta de la empresa ya se ha instalado la mitad de esa planta solar. En clave de sucesos, les contamos que la Guardia Civil está investigando a 7 personas por estafar más de 11.500 euros con el método conocido como familiar en apuros. Tres vecinos de la provincia de Badajoz han sido sus víctimas, Beatriz.
Sí, los tres pedían dinero a través de mensajes de WhatsApp haciéndose pasar por sus hijos. Los pagos se realizaban mediante transferencia bancaria y Bizums a diferentes cuentas. Las víctimas son un vecino de Badajoz al que habrían estafado 5.200 euros, otros de Esparragalejo 1.900 y hasta 4.600 euros a un tercero vecino de Medellín. Los siete investigados son de las provincias de Almería, Girona y Barcelona. La Guardia Civil recuerda que para evitar este tipo de estafas es importante verificar la identidad de la persona que pide el dinero con preguntas específicas que solo un familiar podría responder.
8 y 25 minutos de la mañana. Repasamos otras noticias en formato más breve.
La Junta de Extremadura busca fomentar el empleo dentro del programa de innovación y talento plus con más de 10.600.000 euros. La convocatoria está vigente, está en vigor desde el año pasado y desde entonces se pueden presentar solicitudes. Esa partida económica se va a repartir casi a la mitad entre las peticiones registradas en el 2023 y las que lleguen a lo largo de todo este 2024. Aparecen los detalles en el DOE de este viernes.
También leemos hoy en el Diario Oficial de Extremadura que los fondos para promover el aprovechamiento forestal de nuestra región van a ser incrementados en un 20% aproximadamente. Son ayudas económicas para que las empresas madereras y silvícolas adquieran maquinaria y dicha línea de ayudas pasa de 2.600.000 a más de 3.100.000 este año.
Los cotos interesados en participar en el programa de gestión adaptativa de la tórtola ya pueden apuntarse en la Consejería de Mundo Rural. Desde 2019 saben que Extremadura sigue una iniciativa de la Unión Europea para recuperar esta especie y los cotos participantes deben cumplir una serie de exigencias como son realizar un censo de estos animales, mantener una siembra existente de cereales u oleaginosas y tener puntos de agua.
Se abre un plazo de 7 días hábiles a partir de mañana para el trámite de audiencia e información pública sobre el producto de subvencionar las obras y el proyecto de subvencionar las obras y equipamientos de consultorios locales o de ELI superficies en Extremadura. También se inicia el plazo de 15 días hábiles para consultar los cambios hechos en el decreto que regula el Consejo Asesor de Enfermedades Raras de nuestra comunidad.
El Ayuntamiento de Alburquerque pide a las administraciones públicas y también a las instituciones religiosas que hagan lo posible por mantener el Colegio de las Monjas abierto. Está previsto su cierre al final de este curso. Es un centro creado hace más ya de 60 años que llegó a superar el centenar de alumnos. Este curso ofrecía 35 plazas que no han llegado a ocuparse.
Y antes del verano abrirá sus puertas el residencial de mayores Los Pinos de Aldeanueva de la Vera. Es de titularidad municipal y cuenta con 40 plazas residenciales y 30 en su centro de día. Será uno de los primeros en Extremadura en adoptar el modelo de unidad de convivencia. Esperanza Rodríguez.
El edificio de nueva planta se ubica en un solar municipal de 3.200 metros cuadrados, cuenta con 3 plantas y podrá acoger a 40 mayores en régimen residencial y a 30 en su centro de día. Javier García es el alcalde de Aldeanueva de la Vera.
Colabora pues a fijar población, que es lo que estamos diciendo tanto los responsables municipales, que nos hace falta en las zonas rurales. Los pencones y las penconas, tener una residencia en su pueblo y no tener que estar repartidos por residencias de pueblos alrededor.
El grupo Sergesa, que gestiona la residencia, tiene previsto implementar el modelo de unidades de convivencia, que supone grupos reducidos de usuarios con atención personalizada, lo que favorece su autonomía y que se sientan como en casa. Marta Jiménez es la directora general del grupo.
Las unidades de convivencia, sobre todo, son lugares como más con menos residentes, con personal destinado, más específico. Aunque la convivencia sigue siendo global para todos ellos y disfrutan de las zonas comunes, pero luego su día a día es como más familiar.
La puesta en funcionamiento de la residencia supone la creación de entre 35 y 40 puestos de trabajo. La inversión asciende a 2,7 millones de euros de fondos del propio ayuntamiento y de la Diputación de Cáceres. Una vez en resueltos los trámites con el SEPAD, el centro abrirá sus puertas antes del verano.
Gracias, Esperanza. Y también les contamos que durante 2 semanas más en Villafranca de los Barros no van a poder beber el agua que sale del grifo. Tiene mal olor y color, pero los parámetros para el consumo son aceptables. Salud Pública ha solicitado unos informes más exhaustivos. Por eso recomiendan, Juan Carlos, no utilizarla.
Sí, se lo contamos con más detalle. La consejera de Salud, Sara García Espada, dice que hay que analizar bien lo que pasa y hacer un análisis más detallado de ese agua de Villafranca. Eso tardará unas 2 semanas aproximadamente. Hasta entonces, la consejera recomienda no usar el agua que llega a casa para consumo humano.
Dado que no se ha determinado cuál es la causa por la que se produjo esa turbidez, pues hemos decidido hacer un análisis completo y además por vía de urgencia para asegurar que ese agua efectivamente en todos los parámetros y no únicamente en los mínimos, sino a nivel de máximo, es apta para el consumo humano. Y calculamos que podemos tener resultados en los próximos días porque, repito, se ha tramitado por vía de urgencia para poder restablecer lo antes posible el servicio a los vecinos.
No consiguen saber por qué tiene ese color y ese olor. No se sabe de dónde procede que el agua esté así. Ahora se busca cómo suministrar a las casas que están teniendo esos problemas. Se asegura desde el ayuntamiento que habrá que tirar de cisternas y que en cualquier caso pedirán ayuda a otras administraciones para garantizar el abastecimiento si la prohibición de consumir agua del grifo se mantiene como hasta ahora. Vamos a repasar las principales noticias del día. Ocho y media de la mañana, seguimos en Primera Hora en Canal Extremadura Radio. Conmoción en Badajoz por el matricidio que ayer cometió un joven de 17 años. Ocurría en el barrio de María Auxiliadora, en Badajoz. El joven presuntamente mató a su madre de 60 años con un arma blanca tras una discusión. El chico está en los calabozos de la policía donde ha pasado la noche. Se espera que preste declaración hoy ante la sede judicial.
Y efectivamente localizan el cuerpo de una mujer en el domicilio. Solicitan la asistencia de servicios sanitarios, quienes certifican la muerte de esta mujer. Se ha procedido a la inmediata detención del supuesto autor.
Y para cuidar la salud mental de nuestros jóvenes ha comenzado a funcionar en Cáceres, en el Hospital San Pedro de Alcántara, un equipo de salud mental infanto-juvenil y de trastorno de la conducta alimentaria. Los casos han incrementado notablemente en los últimos años desde la pandemia.
Salud mental infanto-juvenil, pues atendemos por un lado pues patologías de ansiedad, obsesión, compulsión, trastornos depresivos en niños y luego pues atendemos los problemas de los adolescentes, trastornos de conducta.
Mucha burocracia y poco apoyo administrativo son las razones por las que no hay docentes interesados en ser directores de infantil y primaria de centros públicos de la región. El 30% de las plazas están por cubrir.
Las condiciones laborales de los directores y de los equipos directivos son muy deficientes, la responsabilidad es grandísima y hay muchos problemas como la burocracia.
En el campo, el sector del cava busca soluciones a la grave sequía que sufre el mayor productor, que es Cataluña. Miembros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen explicaron la pasada tarde en Almendralejo las nuevas medidas que van a afectarle en la próxima campaña, sobre todo en la vendimia.
Incremento o la posibilidad de incrementar el rendimiento por hectárea de 12.000 a 15.000 y la posibilidad de utilizar otras variedades que dentro de la zona de producción puedan ser empleadas.
Y para aportar transparencia a los mercados agroganaderos ha comenzado a funcionar el Observatorio de Precios de la Cadena de Valor de Extremadura, un órgano con función informativa sobre los precios de los productos que ni la Administración ni las organizaciones agrarias confían en que pueda dar solución a los problemas del campo.
Es verdad que todos los eslabones de la cadena alimentaria son fundamentales, pero sí es cierto que tiene que haber un reparto de ese valor, ¿no?
Y uno de los artículos más valorados de la ganadería es el queso. Trujillo acoge desde hoy viernes la tercera jornada, queremos decir que hoy viernes es la tercera jornada de esa Feria Nacional del Queso, con enorme variedad de productos para degustar las mejores queserías de todo nuestro país.
Hombre, el queso de cabra de los Ibores está muy bueno.
Sí.
Y luego ya sí, de otra zona, pues si sí, buscas algo de
Badajoz,
del norte,
mejor,
incluso de
sí.
Asturias o de Polar, o gallego, de Tetilla y cosas de esas.
El queso es una barbaridad.
A ver. Somos ratones, nos gusta el queso.
Yo busqué un queso extremeño, madre mía, qué queso.
Entregados ayer en Cáceres los premios Abuela Pluma, que cumplen su 16ª edición. El director Pedro Luis López Bellot, Plasencia en corto, el programa Informe Semanal, el fotógrafo Emilio Morenati, el violinista Paco Montalvo y el novelista Luis Rosso fueron los galardonados.
Bueno, pues estoy muy, muy contento porque creo que es el primer premio que recibo en Extremadura.
Y recibir este premio, la verdad, estamos muy contentos por este trabajo de todos estos años.
Hay más. más noticias que contarles. Nos vamos hasta las principales ciudades de la región. En Cáceres, el ayuntamiento implantará un nuevo sistema de fichaje para los trabajadores municipales a partir del próximo 6 de mayo. Charo López.
Siguiendo las recomendaciones de una guía de la Agencia Española de Protección de Datos para que no se utilicen datos biométricos personales, se va a cambiar el sistema de fichaje del personal público del Ayuntamiento. Emilio Borrega, concejal de Recursos Humanos.
Vamos a implementar un nuevo sistema de fichaje para todo el personal empleado público de nuestro Ayuntamiento. Hasta ahora se venía haciendo a través de huella digital y a partir de esta fecha lo vamos a hacer a través de un programa informático más moderno, más ágil y más veraz.
Y la Asociación Española contra el Cáncer ha salido a la calle junto a pacientes, voluntariado y socios en su tradicional cuestación para pedir la colaboración de toda la sociedad con el objetivo de impulsar la investigación en cáncer y superar el 70% de supervivencia en 2030.
En Plasencia se realizan obras de mejora y acondicionamiento en el cementerio. El consistorio busca una solución para la ampliación del camposanto actual y no descarta, Jimena Matías, hacer otro nuevo.
El cementerio actual necesita mejoras, se están haciendo, Esther, entre ellas la redacción de un proyecto para mejorar las galerías más antiguas de la 1 a la 4, donde hay que actuar en cubiertas y adecentarlas. Se ha pintado, queremos decir, la fachada principal y se instala un cartel directorio con códigos QR que facilita la localización de los nichos. Además, se ha comprado un programa informático, Thanatos, para la gestión del espacio, las tasas, el control de usuario y las estadísticas. Y se continúa con la idea de ampliar el cementerio actual, aunque no se descarta hacer otro. Maite Díaz, edil delegada.
Así vamos trabajando con el cementerio. Además, ya sabéis que para la ampliación de esos nichos, pues ahí sigo desde el minuto uno, que seguramente se tenga que seguir. Pues primero me están diciendo que lo intentemos dentro, porque la idea sería que si no se puede dentro, pues ya pues la creación de un cementerio nuevo en Plasencia, ¿no? Pero que también estoy con ese tema, con los propietarios de las zonas colindantes del cementerio.
De otro lado, el próximo 11 de mayo se celebra el Día de la Bicicleta. La salida será a las 11 en la Plaza Mayor y el recorrido circular y asequible para todos los públicos. Los fondos recaudados irán destinados a ASPACE. Los dorsales cuestan 3 euros.
En Badajoz, este año el programa Vive el Verano llega a 4 barrios más. También se incrementan las actividades. Cristian Polanco.
Sí, las actividades comienzan a finales de junio. Este año son 229 en total, 6 más que el año pasado. Es un programa dirigido a menores de entre 3 y 17 años. En total son casi 850 plazas en un programa que se desarrolla en los barrios habituales y se extiende a 4 más: Cuartón Cortijo, Cerro de Reyes, El Progreso y Suerte de Saavedra. El formulario para inscribirse ya está disponible. María Masek, concejala.
Si se duplican o triplican el número de la demanda de inscripciones, tendríamos que estar sujetos a un sorteo público que se haría el día 5 de junio.
Entre esas novedades, paseos en barco por Alqueva, clases de Urban y Shuffle Dance, talleres de prevención de bullying y ciberbullying, 2 talleres de cocinas para niños, Pequechef y Bungie. Y este domingo, con motivo de la romería de Botua, hay servicio especial de autobuses urbanos desde el sábado, desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche, y el domingo desde las 8 de la mañana, la salida en la Plaza de la Libertad.
Y en Mérida, más de 130 actividades configuran la programación de Mérida Lúdica. Se celebrará del 20 al 26 de mayo y en su 14ª edición aspira a superar el número de visitantes. ¿Cuáles son las novedades, Ana Grajera?
Hola, Esther. Pues mira, se unen nuevos emplazamientos como la calle Graciano, nuevas actividades como la danza de los dioses y nuevos espacios didácticos como Musibaria. Novedades que ha avanzado el delegado de turismo de Mérida, que es Felipe González, que además añadió algunas más.
Se celebrará este año el concurso de Mulsun, es el vino que tomaban los romanos y las romanas, como sabéis, y que se elaborará por las diferentes entidades recreacionistas. Como novedad, también habrá una ruta senderista, Aiter ad Pomerium, a cargo del Club Emerita Augusta.
Por lo demás, avanzan las obras de la Puerta de la Villa para renovar el alcantarillado y otras redes de suministro y abastecimiento. Estos trabajos imposibilitan llegar desde la calle Santa Eulalia y Berzocana hasta la calle José Ramón Mélida y hay que rodear toda la Puerta de la Villa. Además, el kiosco de Leo se ha mudado temporalmente al inicio de la Rambla Santa Eulalia. Y un último apunte para cerrar, Esther. Este mes de mayo ha empezado con un final, el cierre del restaurante Casa Benito, un emblemático local pegado al mercado de Calatrava.
Y de las grandes ciudades a los pequeños municipios. Vamos a comenzar esta ronda en Alburquerque. El pueblo se moviliza contra la desaparición del Colegio de las Monjas. Esperanza Rodríguez.
Buenos días. Y el Ayuntamiento de Alburquerque ha aprobado por unanimidad en un pleno extraordinario el mantenimiento de la Escuela Hogar Nuestra Señora de los Dolores, en residencia escolar popularmente conocida como el Colegio de las Monjas. Esta residencia cerrará a final de curso por falta de alumnado y la próxima jubilación de las religiosas que gestionan el centro. El centro acoge actualmente a 7 escolares en residentes, 3 educadoras y a otras tantas religiosas, cuando en la década de los 70 del siglo pasado llegó a contar con 125 alumnos y 7 monjas. El consistorio hará llegar un escrito a las administraciones públicas y entidades religiosas gestoras del centro, en el que instan a buscar una solución a un asunto que afecta a las familias de los alumnos, a los escolares y a profesionales, y en definitiva señala el ayuntamiento a todo el sistema educativo de una de las comarcas más deprimidas de Extremadura.
6 localidades pacenses serán sede del primer circuito de torneos de ajedrez que pone en marcha la Diputación de Badajoz.
En concreto, el circuito comienza mañana sábado, día 4 de mayo, en Guareña, y continúa en Casas de Don Pedro, Villafranca de los Barros, Don Benito y Mérida, para concluir el 1 de diciembre en Zafra. El torneo está enfocado al ajedrez popular y permite la movilidad de los participantes.
Y por último, en Jarandilla de la Vera se estrena el campo de fútbol de césped artificial.
Sí, para inaugurar esta nueva instalación se ha celebrado un encuentro entre los equipos de veteranos de Jarandilla de la Vera y de Jaraí de la Vera. El nuevo campo de césped artificial ha supuesto una inversión de 400.000 euros que han aportado Junta de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y el propio Ayuntamiento.
Damos el salto a la política nacional, donde continúa hablándose de la regeneración democrática que anunciaba el pasado lunes el presidente del Gobierno, Jorge Solís. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Partido Popular reitera que Pedro Sánchez solo pretende ejercer un poder sin ningún tipo de control, y desde el Ejecutivo reclaman al líder del Partido Popular que reflexione. Escuchamos a la secretaria general de los Populares, a Cuca Gamarra, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Dice que reivindica la política limpia. Le animamos a que practiquen la política limpia. Eso es de lo que se trata.
Alberto Núñez Feijóo también tiene que reflexionar. Y lo digo con absoluto convencimiento. Hace falta esa reflexión. Lo ha hecho ya el presidente del Gobierno. Creo que también lo tiene que hacer el líder de la oposición.
Se suceden las reacciones a la posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell. Las últimas, Jorge, han sido las del ministro de la Presidencia y del presidente también de la Comunidad Valenciana.
Sí, no parece que concuerden. Félix Bolaños pide prudencia ante esta operación. Dice el ministro de Justicia que tener entidades financieras sólidas y punteras es una buena noticia, pero no lo ve igual el presidente valenciano, Carlos Mazón, que se ha mostrado abiertamente en contra de esa fusión porque asegura reduciría la competencia. Recordamos que el Banco Sabadell tiene actualmente su sede social en Valencia.
Si bien, por supuesto, el Gobierno de España, a través de los organismos reguladores, pues tendrá que valorar el elemento de la competitividad y de la competencia.
Defraudarse esta operación, estaríamos hablando de que en la Comunidad Valenciana dos grandes entidades financieras concentran casi el 60% del mercado. Y a mí esto no me parece una buena noticia.
11 jóvenes han sido detenidos por agredir a personas sin hogar y publicarlo además en redes sociales en Valencia.
Sí, hay arrestados de entre 17 y 22 años, uno de ellos es menor. Están acusados de agredir al menos a 3 indigentes, además de realizar actos vejatorios que grababan y publicaban en redes sociales. La cuenta a la que subían ese contenido estaba íntegramente dedicada a este tipo de vídeos y ha sido cerrada. Los jóvenes han pasado a disposición judicial y se enfrentan a delitos de odio, lesiones, daño e incendio, ya que presuntamente provocaron también dos incendios en los que quemaron los colchones y las pertenencias de personas sin hogar.
En Tailandia ha quedado visto para sentencia el juicio contra Daniel Sancho por la muerte y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta.
La sentencia, ya se sabe, se va a conocer el 29 de agosto. Daniel Sancho ha declarado que la víctima le amenazó con matar a su hermana y a su novia si no mantenía con él relaciones sexuales. Su traductor explica que actuó por miedo.
Muy, muy amenazado, porque se sintió muy amenazado, sintió mucho miedo, mucha presión y no pudo controlarse.
Y como decimos, también en Estados Unidos condenan la violencia por las protestas pro-palestinas que se están sucediendo en los campus universitarios, Jorge.
Sí, ha sido en voz de su presidente, de Joe Biden, que ha condenado la violencia en esas protestas pro-palestinas en los últimos días. Son unas protestas que se han dado sobre todo en los campus de Columbia y de California.
Breaking windows, shutting down campuses, forcing the cancellation of classes and graduations. None of this is a peaceful protest.
El movimiento estudiantil a favor de Palestina ha puesto en jaque el apoyo de los jóvenes de Estados Unidos al presidente demócrata cuando solamente faltan 6 meses para las elecciones presidenciales en las que se va a medir contra Donald Trump. Parte de la población de Estados Unidos rechaza el incondicional apoyo que Biden está mostrando al gobierno de Benjamín Netanyahu en la ofensiva en la franja de Gaza.
Y última parada en Portugal. 50 personalidades de ese país acusan a la Fiscalía de la caída de 2 gobiernos y reclaman reformas judiciales para garantizar la democracia.
Sí, con motivo de los 50 años de República se están haciendo numerosos actos también para repensar la democracia. Y en este contexto, 50 personalidades de la sociedad política portuguesa han firmado un manifiesto en el que se denuncian lo que consideran acciones perversas que han tenido lugar en su justicia. Y por ello exigen reformas en defensa del Estado democrático de derecho. Los firmantes denuncian los defectos del sector y responsabilizan al Ministerio Público, a la Fiscalía, de la caída de 2 mayorías parlamentarias resultantes de las últimas elecciones. Se refieren a la del gobierno de Antonio Costa y el gobierno regional de Madeira.
Hielos en la Cruz de Mayo siempre hacen daño.
Pues este frío que estamos padeciendo en el comienzo de mayo parece que va a ir remitiendo durante las próximas horas y de cara al fin de semana. Magda Pavón, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Pues así es, suben las temperaturas en estas 24-36 horas con la mayor influencia del anticiclón que tenemos al sureste de la península y que nos deja unos días tranquilos hasta el domingo, que llega un nuevo frente con una bajada de temperaturas y algunas precipitaciones. Eso sí, tenemos a estas horas un ambiente frío para la época del año, aunque hoy en las máximas se notará algo más este ascenso y es probable que pasemos de los 19-20 grados, incluso de los 24 en Las Vegas del Guadiana. Algo menos, en los 16 nos quedaremos en el norte. El cielo estará poco nuboso, con algunas nubes altas que darán paso a nubes de evolución y que son el avance del nuevo frente que nos llega el domingo. El viento será variable, aunque girará al oeste.
Vamos con la información de servicio público. El precio de la luz vuelve a subir en el mercado mayorista. Es un 26% más cara que ayer, Esperanza.
Consumidores con contratos vinculados a la tarifa regulada pagarán hoy la luz a un precio medio de 26 euros el megavatio hora frente a los 15 euros de ayer. La electricidad será más asequible entre la 1 y las 6 de la tarde. La franja más cara va de 8 de la tarde a 11 de la noche cuando supera los 50 euros el megavatio.
¿Y cómo viene hoy el precio de los carburantes?
No varía, no lo ha hecho durante toda la semana. El litro de gasolina sin plomo de 95 cuesta de media 1,70 euros y el diésel 1,54 euros.
¿Dónde estarán hoy las colectas del Banco de Sangre de Extremadura?
Hoy habrá unidades móviles realizando extracciones en Montijo, Valdelacalzada y Casas de Don Pedro. Y ya mañana sábado el Banco de Sangre vuelve a Montijo y visita Casas del Castañar en todas las localidades. Hoy y mañana las extracciones son por la tarde de 5:30 a 9:30.
Y finalizamos con ofertas de empleo del portal Extremadura Trabaja.
En Don Benito necesitan 5 albañiles, oficial de primera en Cabezuela del Valle, conductor de camión para la campaña cerecera en Plasencia, graduado en enfermería, camareros y supervisor de telemarketing en Jaray de la Vera. Hay una vacante de fisioterapeuta. Y en Monesterio, un hotel rural de 5 estrellas oferta una plaza de jefe de cocina para su restaurante.
Ocho y 47 minutos, vamos a repasar la prensa digital con la ayuda de Consuelo Carrasco. Buenos días. Buenos Comenzamos días. Por esta casa, Consuelo, por Canal Extremadura. Cuéntanos.
Efectivamente, en toda la prensa regional leemos esa terrible noticia que se producía ayer en Badajoz. Un menor mata a su madre en la barriada pacense de María Auxiliadora. Y la denominación de origen cava autoriza el aprovechamiento de 3.000 kilos de uva más por hectárea para combatir la sequía.
¿Y el periódico Extremadura?
Pues cuenta, detenido un menor de 17 años como presunto asesino de su madre en Badajoz. En el Hoy, la mujer que ha muerto en Badajoz a manos de su hijo recibió media docena de navajazos. En el diario.es, 45 denuncias de acoso escolar y 2 casos constatados hasta febrero en nuestra comunidad. Y en Digital Extremadura, inaugurado el Observatorio de Precios y Cadena de Valor Agroalimentario para fomentar la transparencia.
Estos serán los titulares en la prensa regional que dicen los digitales de ámbito nacional.
Básicamente política. El País. La ONU insta a España a adoptar medidas contra las leyes de concordia del PP y Vox. En el mundo, los partidos se lanzan a acabar con la explotación sexual sin siquiera saber cuántas prostitutas hay en España. En el ABC, Sánchez elude un mayor control a la financiación de los partidos y en La Razón, el separatismo se asoma al precipicio en el Ecuador de la campaña del 12 de mayo.
Veamos también qué cuentan los deportivos.
En el AS hablan de escaparate para Güler, que podría jugar en el Bernabéu esta jornada. Y en Mundo Deportivo, Vitor Roque, con varias novias, entre comillas, en caso de una cesión por parte del Barcelona.
Vamos a terminar hoy hablando de Rakus, un orangután de Sumatra, muy listo, que se ha curado una herida usando hierba medicinal.
Nunca antes había observado nada parecido, querida compañera. Pongámonos en situación. Los investigadores que analizan los orangutanes en Sumatra, en Indonesia, vieron un buen día que Rakus, de unos 40 años, es una edad indeterminada, tenía una herida bastante hermosa bajo el ojo derecho. Seguramente, dicen, porque se había peleado con alguno de sus semejantes horas antes. Tres días después, Rakus se pone a arrancar hojas de Fibraurea tinctoria. Es una planta trepadora con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, antioxidantes y fungicidas. Bueno, pues este orangután masticó bien masticadas las hojas, pero no se las tragó. ¿Qué hizo? El liquidillo que tenía en la boca se lo aplicó sobre la herida. Repitió la operación y finalmente acabó por cubrir la llaga con todas las hojas masticadas. Luego se zampó unos cuantos tallos y unas cuantas hojas de esta planta. Una semana después de hacerse la herida, la llaga estaba completamente cerrada, sin infección, y finalmente solo se aprecia una pequeña cicatriz. Hay fotos que lo atestiguan. Los científicos tienen claro que Rakus hizo lo que hizo porque tenía intención de curarse la herida. Y eso es algo que, como decías, Esther, nunca se había constatado. Así es el mundo. Un orangután con un comportamiento humano y muchos humanos teniendo comportamientos de animales salvajes.
Esta última parte más lamentable, pero desde luego una gran noticia, una noticia muy interesante.
A mí me ha venido a la cabeza el planeta de los simios.
Gracias, compañera. Ya está por aquí para contarnos todo lo interesante hoy en lo deportivo. Francisco José Pacheco, buenos días.
Buenos días. En baloncesto, el Cáceres en Alep Oro recibe hoy desde las 9 menos cuarto al Lleida en un partido intrascendente para los verdinegros tras consumarse su descenso. Arturo Álvarez le ha pedido un esfuerzo a la plantilla.
Nos va a exigir muchísimo, ¿no? Y es además que siendo el último partido en casa, aquí sí que tenemos que dar todo lo que nos quede dentro ya. No, nos queda poco, pero lo que nos quede tenemos que dejarlo sobre el parque de multiusos porque ya va acabando la temporada y tenemos que morir en la cancha.
Y en la Liga Femenina 2, Raúl Pérez no seguirá la próxima temporada como entrenador del Mira el Valle tras una década al frente del club placentino.
Creo que nunca voy a estar tan feliz como aquí, o sea, eso lo tengo claro, o sea, no me voy por felicidad, no me voy por dinero, simplemente me voy porque necesito un cambio en mi vida, llevo toda mi vida aquí en Plasencia, tanto en el Plasencia Hombros como aquí, y bueno, creo que necesito un cambio.
Y en fútbol, en Primera Federación, el Mérida prepara el partido del domingo en el Estadio La Rosaleda, donde le espera el Málaga. Pese a que los romanos llegan con 4 puntos de ventaja con respecto al descenso, quedan 16 en juego, los jugadores solo piensan en ganar. Luis Acosta.
Yo creo que lo suyo es pensar en el partido, en el Málaga, en intentar sumar de tres, en ir a ganar, porque al final creo que es lo que tenemos que hacer en cada partido y después, bueno, ya se irá viendo.
Segunda, el Badajoz acabará la temporada con un balance negativo de 2.310.000 euros y es que los gastos que ascendieron a más de 3 millones no superaron los ingresos, de solo rozó 1 millón el grupo Lanuspe, que ya pagó 489.000 euros el 6 de marzo, culpa de ese desfase al grupo Atlantic. Javier Peña.
El desfase o déficit corriente de la temporada son 2.310.000 euros. 2.310.000 euros que han propiciado el grupo Atlanti y el grupo Andimi y que, bueno, que los nuevos propietarios ahora deben soportar, teniendo en cuenta ya que la nueva propiedad ha hecho un aporte desde que llegó el 6 de marzo de 489.560 euros.
Precisamente contra el Badajoz, en el nuevo Ibero, se juega el descenso llerenense. Al equipo de Luis Mi Álvarez solo le vale ganar y esperar otros resultados.
El equipo tiene que tener claro que tenemos 95 minutos para ganar el partido y que va a ser un partido muy difícil, pero sí se tiene que ver ese afán de que el llerenense tiene que ganar y el otro equipo no le hace falta ganar, ¿no? Digo, clasificatoriamente, ¿eh? Porque aquí somos todos profesionales y aquí no se va a dar ningún partido por perdido y seguramente vayan a ganar y es totalmente loable, leal para su club, por su escudo, por su camiseta, por sus aficionados.
Y en tercera, cuerpo técnico y plantilla del Trujillo han denunciado impagos de las dos últimas nóminas, un mes sin cobrar el kilometraje en las precarias condiciones con los escasos material deportivo, mientras que en el Don Benito puede lograr este domingo el ascenso jugando en casa del Jaraíz, que también se está jugando meterse en la liguilla de ascenso. Javi Baño es el entrenador del conjunto jariceño.
Sí, sí, totalmente. La verdad y la realidad es que estamos viviendo un sueño, ¿no? ¿Qué nos iba a decir esto hace prácticamente un año que en esta fecha se ha cumplido justo el primer ascenso a tercera división de nuestro club en toda su historia y bueno, que el primer año en tercera división, pues a falta de dos jornadas, el Jaraíz esté jugando, pues meterse en unos play-offs.
Mientras que el entrenador del equipo Calabazón quiere centrarse en lograr el ascenso y no escucha los cantos de sirena que le colocan como entrenador del Badajoz la próxima temporada, Juan Marrero.
Siempre he dicho que Badajoz para mí es un club especial, pero yo ahora en Don Benito estoy muy bien. Quiero hacer historia, la gran afición que tiene, sé que se van a desplazar muchos a Jaraíz y ahora mismo el único pensamiento que tengo es ascender y seguir un año más, porque creo que el Don Benito tiene capacidad para estar en segunda red y ser de los gallitos.
Y ya fuera de la región, en baloncesto, el Barcelona perdía 92-58 ante el Olympiacos y se juega el pase a la final de cuartos de la Euroliga en el quinto y definitivo encuentro en el Palau. Y en fútbol, hoy comienza la jornada 34 con el partido de las 9, Getafe Athletic, en la Mutua Madrid Open desde las 4, Fit Rublet, y en la Champions League de fútbol sala a las 7, Barcelona Sporting.
Los jardines del Museo Pedrilla de Cáceres acogían ayer noche la 16ª edición de los premios Abuela Pluma Galardones, que reconocen la labor de diferentes personalidades de la cultura y también del periodismo en defensa de la libertad de expresión. Olga Ayuso, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues hay muchos premiados extremeños. Por ejemplo, el novelista de Moraleja, Luis Rosso, y el director y dramaturgo, Pedro Luis López Bellot.
Bueno, pues estoy muy, muy contento porque creo que es el primer premio que recibo en Extremadura.
Bueno, pues una satisfacción enorme. La verdad que es un impulso para la gente que estamos aquí día a día luchando porque las artes escénicas en Extremadura cada vez pues tengan mayor repercusión y nuestro teatro cada vez sea mejor y que te lo reconozcan aquí en tu tierra, pues un orgullo.
El programa Informe Semanal ha sido premio Abuela Pluma a la libertad de expresión, pero también ha habido galardón para el Festival Plasencia en Corto. Vamos a escuchar a sus directores, Natalia Pérez y José Carlos Gallardo.
Y recibir este premio, la verdad, estamos muy contentos por este trabajo de todos estos años.
La ciudad en general tiene que convivir forzosamente con los bulos y la desinformación. Por eso, libertad de expresión en estos momentos, creemos que nuestro trabajo es muy necesario, ¿no? El de contexto, análisis, creemos que somos muy necesarios.
Y el de la música ha sido para Paco Montalvo, que es un violinista con ascendencia extremeña. Y el de fotografía ha sido para Emilio Morenati. Estuvimos hablando ayer con él, con este fotoperiodista. Le avalan dos Pulitzer, además del WordPress Photo. Nos vamos a ir con música, porque vamos a ponerle ritmo al viernes, que buena falta nos hace, porque esta semana ha sido rara con este día de
con el
medio.
Día en medio, sí, es cierto, desorienta, ¿no?
Sí, desorienta un poco, porque es que parece hoy martes, pero no, es viernes, pues eso. Ayer poníamos a Woodkid con el tema Brooklyn, que era muy lentito y tal, porque despedíamos a Paul Auster, que yo a Woodkid no lo había escuchado en la vida, pero oye, me está gustando mucho, y este es un temazo que tiene como 300 millones de escucha en Spotify, que ninguna era mía hasta ahora, pero es maravilloso y se llama Run Boy Run.
Vamos a ello. Run Boy Run, this world is not meant for you. Run Boy Run.
Que yo sé que tú estabas pensando, ¿el ritmo dónde está? Aquí.
Ya llego. Muchas gracias, Olga.
Hasta el lunes.
one will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Always another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run, it's time to run.
Ocho y 59 minutos, despedimos ya a los espectadores de televisión. Se quedan con Ahora Extremadura y Noelia López Boluda.
Another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy.